10 de la mañana, 13 minutos, la temperatura actual en nuestra ciudad a esta hora de la mañana, 20 grados. Está pronosticado una temperatura máxima para la jornada de hoy de 28 grados. A esta hora de la mañana ya vamos bien, con 20 grados seguramente vamos a pasar esa temperatura, ese máximo que tenemos. Bueno, les cuento, el Frente Grande de Zapala se reunió y conformó su mesa de conducción local. Quedó al frente a nivel local como secretario general de esta mesa de conducción el licenciado Gastón Calabró, como secretaria adjunta Pilar Martínez, secretario de Finanzas Daniel Julián, secretario de Organización Mayra Fuentes, de Prensa Néstor Villanueva, bueno, secretarías de Asuntos Municipales Fernanda Espina, secretario funcional Lucas Godoy, bueno, vocales suplentes Daniel Jessy, Claudia Carrizo, Natalia Cifuentes, Jorge Castro, pero los hemos invitado para que dialoguen con nosotros. Está aquí Pilar Martínez, Daniel Julián y Daniel Jessy, a quienes ya les decimos muy buenos días y bienvenidos.
Bueno, buen día, Nelly, a vos y a toda la audiencia.
Buen día, Nelly.
Bueno, cuéntenos un poquito cómo se comenzó a trabajar en conformar esta mesa de conducción del Frente Grande.
Bueno, primero, tal como informaste, fue la primera reunión de este año. La verdad que empezamos un año conformando la mesa, que era lo primero que teníamos que hacer, conformar. En realidad arrancamos el 4 de enero conformando la Asamblea Provincial, que fue un plenario acá en la localidad, donde también lo hicimos en el mismo local partidario que te vamos a comentar ahora, que tiene nuevo domicilio y demás. Y posterior a eso, cada una de las localidades tenía que conformar su mesa local, que es lo que hicimos el pasado sábado acá en la localidad de Zapala.
Allí, digamos, el primer cargo recayó sobre Gastón Calabró. ¿Esto fue consensuado? ¿Cómo se fue conformando?
La
¿Por
verdad
voto,
que
mano alzada? ¿Cómo
no,
fue?
Históricamente lo que hacemos es conformar la mesa, obviamente con compañeros y compañeras del espacio. Lo que hicimos en este caso es renovar las autoridades locales. Fue de común acuerdo todas todos los cargos, en realidad. Entendemos,
se nota la convivencia.
No, pero sobre todo entendemos que Gastón es una persona, quizás dentro del espacio, el que más estudio político tiene por haber estudiado ciencias políticas y demás, y entendíamos también que luego de las elecciones y demás, si algo que tenemos que hacer es empezar a conformar nuevamente nuestro espacio, y en eso nadie dudó en que Gastón sea quien conduce la mesa local. Como te digo, los cargos, la vicepresidencia la tiene una nueva concejal que es Pilar, a mí me toca estar en el área de finanzas, que también en la Asamblea Provincial estoy en ese sector, y bueno, hemos conformado con varios compañeros que quizás no van a tener cargos institucionales, nosotros tres, los tres vamos a estar en el Consejo, pero la idea era conformar una mesa con compañeros y compañeras que se puedan seguir sumando al espacio, ¿no?
Ustedes hacían ahí, cualquiera puede contestarlo, hacemos este tipo de charla después de las elecciones. ¿Qué análisis hicieron después de las elecciones a nivel nacional y a nivel local? Como partido, ¿cuáles fueron las el análisis que se hizo?
Mira, la verdad que todavía estamos en ese proceso y parte de empezar a reunirnos con compañeros y con gente que permanentemente se acerca al espacio con intenciones de participar. Nosotros tenemos una historia.
El espacio está abierto para que las personas se queden.
Sí, está abierto. Y esto fue así siempre. Nosotros nos caracterizamos por tener nuestro espacio abierto y cada vez que nos tocó ser oficialismo, el espacio estuvo abierto, y cuando nos tocó ser oposición, el espacio estuvo abierto también, de manera que de cara a todo lo que viene sucediendo, a nosotros todavía con los compañeros del espacio, los que tenemos cargos y los que no, y la gente que se acerca, nosotros tuvimos responsabilidades en los años inmediatos anteriores, durante 8 años responsabilidades institucionales, en el sentido que te decía Daniel, Gastón fue 8 años secretario de gobierno de la municipalidad, fue nuestro candidato a intendente, de manera que es una referencia inequívoca en la ciudad para trabajar de cara a quienes, todos, a los ciudadanos y a la gente que nos considera a nosotros una opción política para conducir la ciudad, y en ese sentido para analizar lo que pasó en las elecciones, en las locales o las que pasaron en las nacionales, que para responder concretamente a tu pregunta, todavía nosotros tenemos tenemos mucho por analizar, porque los candidatos en las elecciones provinciales que iban en las listas, que después también fueron los mismos en las nacionales, ratificaron dos veces, digamos, esa condición. Entonces, a nosotros nos sigue llamando la atención todavía ese resultado de cara a lo que fueron las elecciones, ¿no? Pero nosotros somos respetuosos de la democracia y nosotros queremos seguir trabajando por Zapala. Nosotros tuvimos 8 años en los que hemos dejado mucho en la municipalidad y el cariño que tenemos por la ciudad, por Zapala, por toda la gente, nos va a encontrar trabajando para volver a la municipalidad, para acompañar lo que requiere acompañamiento mientras no estemos en la municipalidad y para marcar lo que se esté haciendo mal cuando corresponda.
¿Creen que, por ejemplo, a nivel local se va a repetir lo que pasó a nivel nacional?
Mirá, ¿en qué sentido concretamente?
A nivel nacional pierde el Frente Grande, gana el macrismo y bueno, se va a elecciones nuevamente y vuelve a ganar el Frente Grande.
Sí, nosotros venimos de una historia parecida, digamos, del 2000 para acá el Frente Grande ha sido el espacio que más años ha estado frente al Ejecutivo y hemos ganado en este nuevo siglo. Hemos estado mayor tiempo al frente de la municipalidad. Pero sí, vamos a trabajar para volver y queremos estar de nuevo en la municipalidad.
Bien, la figura de Soledad Martínez es una figura muy fuerte. ¿Cómo se va a ir construyendo? El espacio ya está construido, pero ¿cómo se va a seguir trabajando? En algún momento hablábamos con ella y decía a mí, me encanta estar en la municipalidad, pero bueno, ella es una figura ya muy instalada a nivel provincial. ¿Creen ustedes que va a querer Soledad ser nuevamente intendenta o va a ir?
Mira, la
por
verdad
algo,
que
en algún momento se decía, digo, desde los vecinos y vecinas, Soledad está para ser gobernadora.
Obviamente nosotros tenemos un proyecto provincial mucho más ambicioso que solo la localidad de Zapala. Es inevitable no tener a Sole dentro de los posibles nombres en unos años,
una figura muy
pero
fuerte.
La verdad que si algo nos caracteriza en el Frente Grande es que esta misma situación nos pasó también en el 2007, cuando luego de 8 años de Raúl Podestá, nosotros nos tocó perder en la municipalidad y durante por lo menos 2 o 3 años el único nombre que sonaba era Raúl. Y si hay algo que se caracteriza al Frente Grande es dejar crecer a compañeros y compañeras. En este sentido entendemos lo mismo, o sea, hablar hoy de candidaturas, nosotros
muy
creemos
prematuro.
Que hay, y sobre todo porque hay que, estos son los pasos que tenemos que hacer: conformar el espacio, renovar las mesas locales, ser críticos cuando tengamos que ser críticos en situaciones de la gestión que no nos gusta. Y en este sentido, Sole ya a partir de ahora nuevamente retoma, como bien decís, un cargo en la legislatura que bien recordamos todos los zapalinos y los neuquinos, porque fue una diputada previo a ser 8 años intendente que se caracterizó por el trabajo, se caracterizó por proyectos muy propios de la zona centro, y en ese sentido es que queremos trabajar en conjunto estos años que vienen, ¿no?
Bien, y yendo allí al Consejo Deliberante, bueno, allí nombrábamos los quienes forman la mesa de conducción del Frente Grande en Zapala, pero bueno, los tres van a estar en el Consejo. Daniel, que corre con ventaja ya de la experiencia de haber estado. Daniel, vos estuviste hace un par de años atrás.
Sí.
Y Pilar, en este ámbito es la primera vez que vas a estar, más allá de que venís desde la función allí municipal, ¿no? Pero en el consejo es la primera vez.
Sí, sí.
¿Cómo ves ese consejo?
Y aprendiendo.
Vamos a hacer futurismo.
Aprendiendo, yo en mi caso particular aprendiendo, ¿no? Tengo, como bien decís vos, la ventaja de tener dos compañeros que tienen experiencia en el consejo, como concejales los dos, en la tarea legislativa los dos, en comisiones los dos. De manera que tengo así como un terreno ganado en confianza para poder sacarme las dudas, porque en lo que hemos venido trabajando estos días tiene una dinámica totalmente diferente. De manera que, bueno, será el tiempo el que nos dice cómo se va proyectando este consejo. En lo que nosotros nos concierne, tenemos muchas ganas de trabajar algunos aspectos de la ciudad que son impostergables y de la municipalidad también. Así es que creo que nos espera en este primer año un año de muchos desafíos, de mucho consenso, de mucha paciencia y de mucha espera. Creo que en eso estamos.
Y entender también, perdón, ¿no? Entender la experiencia de haber estado en el Ejecutivo también. Porque sí. No es una cosa menor eso. O sea, estar en el Consejo Deliberante sin haber participado o palpado de primera mano la labor en el Ejecutivo también genera algunos temas que dificultan la labor legislativa. Entonces creo que acá se han conjugado un montón de situaciones que nos van a ayudar a que de alguna forma podamos, no digo tener cierta ventaja, pero sí conocemos de primera mano todo lo que son los números, la situación de cada secretaría, cómo ha quedado el municipio, eso lo tenemos muy pero muy claro. Entonces, a la hora de escuchar ciertas informaciones o de cómo quedó la municipalidad, que por ahí la hemos escuchado en algunas expresiones que ni siquiera hace falta también justamente tener un poco de conocimiento para darse cuenta de que la ciudad ha mejorado en estos 8 años. No es una ciudad arrasada, no es una ciudad en la cual no se ha hecho absolutamente nada. Así que creo que esto nos potencia. Y creo que estamos con muchas expectativas para esperar el 1 de marzo. Bueno, tuvimos en estos días ya algunas tareas, recorriendo la ciudad, visitando algunas obras que dejamos de la gestión anterior para ver, ser custodios un poco, ¿no es cierto?, de que se puedan concretar y llevar a cabo esos proyectos que quedaron para esta gestión que comienza.
Bien, y allí también va a haber, un análisis de algunas ordenanzas, Daniel, que por ejemplo están pero no se llevan a cabo por X motivo. La gente dice, hay que hacer tal orden, y las ordenanzas están. ¿Qué es lo que falta para que determine? En estos momentos no me acuerdo alguna puntual, ¿no? Pero
como bien decís, creo que la idea nuestra, primero como bloque, aclarar que es la primera vez desde el 2000 hasta acá que tenemos un bloque totalmente con concejales propios del Frente Grande. Eso ya es algo sumamente importante porque estamos convencidos que vamos a estar los 4 años en el mismo bloque, juntos, trabajando bajo la misma ideología política, que no nos ha pasado otros años, ¿no? Esto es importante porque ya venimos con un trabajo previo de la gestión, conociéndonos los tres, y obviamente en mi caso lo que me toca es retomar proyectos que han quedado en estos 4 años que pasaron, retomar proyectos que, como bien decís, son ordenanzas que hay que modificar la ordenanza de planificación de la ciudad, el código de ordenamiento urbano, que además son deudas pendientes de cualquier consejo deliberante, indistintamente de los concejales que estuvimos, con los dos colegios, con el Colegio Arquitectos, con el Colegio Ingenieros. Y el año pasado iniciamos un trabajo.
Recuerdo, se venía trabajando en lo que es la urbanización de la ciudad.
Exacto, ¿no? Y en normas de, por ejemplo, las ordenanzas de estacionamiento y demás, que las dos las trabajamos con los colegios, y eso permite tener una visión mucho más técnica fuera de la discusión política, que es quizás lo que más hábito cuesta tomar en el Consejo, ¿no? Porque se cree que todo es por voluntad de cuántos votos tengo para que el proyecto salga, y muchas veces pasa que el proyecto sale y le falta el fundamento técnico. Entonces, en ese sentido, nuestro bloque, si hay algo que hemos planteado, sobre todo para este año, es trabajar con los dos colegios, trabajar ordenanzas de salud, trabajar ordenanzas de ambiente que tenemos que retomar, pero siempre, como te digo, con sustentos técnicos de los organismos que están, porque eso es lo que te da el sustento para poder defender los proyectos, ¿no? Luego de eso, sí, obviamente, después de eso viene la discusión o el consenso para conseguir los votos para que esos proyectos salgan. Pero entiendo que, como te digo, va a ser un año en que cada uno de los bloques se va a estar adaptando. También un consejo totalmente atípico, porque vamos a tener 6 bloques. Y veníamos.
¿Esto se había dado antes con tantos bloques?
Mira, de tanta cantidad no. Sí, no, se había no dado, cierto. Por ejemplo, de bloque nuestro del oficialismo, bloque del MPN con 3-4 concejales, y dos bloques más, indistintamente de los partidos que sean, pero la verdad que ahora hay seis partidos, y eso también genera tener mayor apertura de diálogo, mayor búsqueda de consensos, así que entiendo que va a ser un consejo bastante dinámico y con mayor discusión,
digamos, en algún sentido, ¿no? Les hago una consulta igualmente ahora a las 10, creo que había una conferencia de prensa, 10:30 que aún no comienza. Si bien es muy prematuro consultarles, pero en sí el hecho de estos 48 trabajadores y trabajadoras despedidos, que se haya dado marcha atrás sobre su nombramiento y que se diga que son planta política, cuando uno sabe perfectamente que hay muchísimos trabajadores y trabajadoras que hace muchos años son monotributistas o están contratados y trabajan, no sé, alguno está a cargo de alguna plaza, alguna plazoleta, hay mamás que son jefas de familia y estaban en maestranza. ¿Cómo lo tomaron ustedes esto como partido?
Ya, obviamente como partido lo tomamos, primero que nada, muy mal en la forma en la que se hizo. Segundo, la verdad que inician en un mes de gestión diciendo que iban a dar de baja 90, 100 trabajadores, y luego de eso empiezan las marchas atrás, ¿no? No, de los 48 no van a ser 90, van a ser 48, de los 48 van a ser del 2012 para atrás, o sea, totalmente arbitrario la forma en la que se hizo, y sobre todo, mirá, si hay algo que hemos hecho en estos días es no hacer ninguna declaración mediática, nos han llamado todos los medios, pero porque entendemos que, por un lado, el proceso con el cual esos trabajadores se calificaron se hizo completo, estuvieron 6 meses con contrato público, fue una junta de calificación que avaló la mayoría de los gremios.
Y de esta forma también ya hay trabajadores, exactamente. Digamos, trabajando en la misma metodología, ¿no es cierto?
Tal cual es la historia de la municipalidad, sí. Pero como para cerrarte la idea, y por ahí si alguno de los compañeros quiere aportar algo más, lo que nosotros sí criticamos, como te digo, es la forma, porque entendemos que así no se trabaja, y es fácil, mira, yo he seguido todas las notas mediáticas que han hecho acá en este tema, y la verdad que no funciona diciendo vos como periodista, no, porque hay un muchacho que trabaja en una plaza, ah, que me venga a ver, el contrato del placero lo tengo. Me parece una falta de respeto, porque vos como periodista o como locutora, lo que intentás es poner en evidencia una situación que no es de alguien de un perfil político o de un compañero o compañera que está afiliado a algún partido.
Cuando dicen eran puestos políticos, lo que uno intenta es que la audiencia visualice de que esa persona no es política, y por ahí uno dice, dejando de lado los partidos políticos, nadie tiene la culpa de entrar a trabajar en una u otra gestión. Si está, es porque se ganó ese puesto de trabajo y porque lo necesita.
Exactamente, pero además, en ese mismo sentido, la forma no es que se acerque y que firme, porque si es así, tiene todos los derechos adquiridos previos, y esto lo que hace es, obviamente, avalar la irregularidad de cómo lo han hecho.
Pregunto desde el desconocimiento, ¿legalmente esto se puede hacer?
Yo no quiero hablar, Nélida, de los aspectos técnico-legales, porque además el gremio tiene sus abogados. Nosotros tenemos conocimientos de algunas situaciones y las irregularidades, pero la verdad que no quiero cometer ninguna torpeza de decir nada.
Sí, aparte acá vamos a esperar qué pasa ahora
en
la conferencia.
Sí, además lo importante, lo dijiste bien cuando arrancaste, acá hay familias, hay hijos, hay madres, padres, y la verdad que nosotros queremos ser respetuosos con todas las partes, porque vos nos preguntabas al principio en relación a las elecciones de acá, y yo tengo presente muy pocas palabras de quienes son conducción hoy en la municipalidad, de frases, promesas, y la verdad que de las pocas que escuché, tengo en mente el respeto a los trabajadores municipales, de quienes hoy tienen cargos. Entiendo que hay algunas cosas que son muy desprolijas, y además porque honestamente advertimos en un mes de gestión muchos frentes abiertos en todos lados, esperando la respuesta de un intendente. No nos olvidemos que el Poder Ejecutivo es un es un órgano que lo detenta una sola persona. No lo hemos escuchado al intendente expresarse en ningún lado, en ninguno de los conflictos que ha habido. Tuvimos corte de ruta, tuvimos el corralón tomado, tuvimos paro de recolectores, retención de tareas en el matadero, policía en la municipalidad, candados para entrar a la municipalidad. La verdad que el consejo tomado por camioneros, y el motivo siempre es el mismo, y es que no son recibidos por el intendente. Yo recuerdo bien al intendente en campaña diciendo que las puertas iban a estar abiertas, y voy a tomar una expresión que fue suya, y es: patéenme la puerta para entrar. No se puede entrar a la municipalidad, los compañeros tienen candado para entrar. Entonces, queremos darle tiempo y que recapacite y que cumpla sus promesas de campaña, porque es muy poco el tiempo que pasó para no cumplirlas.
Sí, Daniel. Sumado a esto, los compañeros fueron notificados día sábado, domingo, o sea, no en su lugar de trabajo. No obstante eso, esperamos unos días, como bien lo manifestaba recién Daniel. Nosotros tratamos de no hacer declaraciones y perjudicar o involucrarnos de alguna forma con este reclamo que tienen los compañeros.
Sí, no mediatizar.
Pero, claro, pero el día miércoles nos visitó el gremio con todos los compañeros al Consejo uh-huh. Deliberante, pidiéndonos, ni siquiera diciéndonos que vayamos o hagamos algo en contra de las resoluciones que los dejan fuera de lo que es la planta permanente.
Y allí, si no nos permitime, ¿no hubo quórum, no hubieron concejales?
A eso iba. Solamente nos pidieron que nosotros nos manifestemos y que intervengamos para ver si podíamos hacer que se junten las partes, que el intendente reciba al gremio y a los compañeros. Con esa intención nosotros fue que tomamos la decisión desde el bloque de convocar, de pedir una sesión extraordinaria para el día jueves, la cual no tuvo resultados porque no tuvimos el quórum necesario. Sí, nos sentamos los tres juntos con el concejal Rossi, pero bueno, la intención, aparentemente, no sé, pensarían que íbamos a pedir o solicitar otra cosa, y era nada más y nada menos que solamente expresarnos y pedir lo que los mismos compañeros y el gremio nos solicitaron el día miércoles en reunión en la oficina de la presidencia del consejo. Ahora estamos viendo, analizando cómo, esperando esta asamblea y ver cuáles son los pasos que vamos a estar dando.
Y te hago un último comentario en relación a lo que decía Daniel. Esto que te comenta muy bien él, se lo hicimos saber personalmente al presidente del consejo, con quien tenemos muy buen diálogo y mantenemos reuniones casi, te diría, cotidianas. Se lo hicimos saber y entendíamos que no había objeciones para dar quórum y tratar la comunicación al intendente para que recibiera a esta gente. Así que la verdad que nos sorprendió a nosotros porque, bueno, estaba conversado y se lo hicimos saber así, sobre todo porque además desde los videos que circulaban a las redes sociales, quien estaba a cargo en ese momento del Ejecutivo, en palabras del subsecretario Lezana, era el doctor Chávez en el Consejo Deliberante. De manera que, digamos, seguía el Ejecutivo en la persona de quien fuera, sin dar respuestas a un ciudadano, a un trabajador, a un vecino.
Y además es la forma que el Consejo tiene para expresarse. No podemos hacerlo a través de una simple nota de presidencia con la firma de los concejales al pie.
Sí,
el Consejo debe expresarse a través de una sesión, mediante una comunicación, una declaración, una resolución, una ordenanza, pero esa es la forma. Entonces, por eso entendimos la necesidad de convocar a una sesión extraordinaria.
Bien, bueno, vamos a ver por el bien de estos trabajadores y trabajadoras y de sus familias, porque atrás de ellos hay familias, se solucione y vuelvan a recuperar sus fuentes laborales, que es lo que todos necesitamos. Bueno, Daniel, Pilar, Daniel, Jessy, gracias por venir. Y bueno, seguramente a lo largo del año nos vamos a estar encontrando en este espacio.
Vale. Cómo no, muchas gracias, Nelly.
Gracias, Nelly, y buen día a vos y a la audiencia de Radio Nacional.
Muchas gracias y bueno, un saludo para todos.
Allí estábamos dialogando con los concejales del Frente Grande de nuestra ciudad. Primero estábamos hablando de la mesa de conducción del Frente Grande que se conformó. Les dábamos la conformación y después hablando de lo que cómo se va a trabajar en el Consejo Deliberante, y es ineludible no consultarles a todos sobre los 48 despidos que hay allí en el municipio de nuestra ciudad.